Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Los cubanos viven entre inflación, escasez, emigración y desesperanza, afirman obispos católicos. Estiman en 71 las muertes y desapariciones en la ruta migratoria de Cuba a Estados Unidos durante este año. Llueven quejas y críticas sobre el Festival Cayo Santa María. Asegura el presidente Joe Biden que el mundo es más seguro cuando Estados Unidos, Japón y Corea del Sur están unidos. Y la Organización Mundial de la Salud sigue de cerca una nueva variante de COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Tony Simón en la asistencia digital. Sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Elena Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que los obispos cubanos han dado a conocer su plan pastoral y se pronuncian sobre la grave crisis que sufre el pueblo, afirmando que Cuba atraviesa uno de los momentos más difíciles de la historia patria. José Luis Ramos habló con Monseñor Emilio Aranguren.
El marco bíblico teológico en el cual se va a fundamentar el plan pastoral.
Plan pastoral 2023-2030 de los obispos de Cuba, con una mirada de la realidad en el ámbito social y eclesial, según dijo a Martín Noticias, Monseñor Emilio Aranguren, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba.
Introducimos el marco teológico con una mirada de la realidad, llamémoslo así, en el ámbito social, pero también en el ámbito eclesial. Es decir, en esta última etapa, las comunidades cristianas se han visto diezmadas, se han visto muy afectadas, especialmente por el movimiento migratorio.
Señalan los obispos que su propuesta llega contemporáneamente con la vivencia de uno de los momentos más difíciles de la historia patria, probablemente en la crisis más grave de los últimos decenios. Las carencias de alimentos y medicinas alcanzan niveles nunca antes vistos. Las comunidades y agentes pastorales participan del cansancio que genera el subsistir diario en Cuba. Hay una inflación y un malestar creciente, con una carga significativa de agobio, desesperanza y desidia, indica el documento publicado con el título «Conviértete y cree en el Evangelio».
Es una situación, llamémosla así, donde las personas están muy cansadas, es decir, como un conformismo, es decir, aunque hagamos esfuerzo, estamos ya así.
Indicaron los prelados cubanos, no se reconoce suficientemente la riqueza que supone para la nación la pluralidad de pensamientos, opiniones e ideas cada vez más presentes entre nosotros. Alertan los obispos, experimentamos un aumento de la inseguridad ciudadana y resaltan, es más profundo el deterioro de los valores morales, la no percepción del bien y de la verdad y la adhesión a los mismos.
No puede aceptarse la mediocridad, a lo mismo, en fin de cuenta, total, ¿no? Es necesario también dinamizar el espíritu de estos hermanos y de estas personas en beneficio también incluso de ellos mismos y de su entorno familiar.
Los obispos de Cuba también muestran su preocupación por la situación de su iglesia en la carencia de agentes pastorales y medios de evangelización. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Una madre cubana, Elizabeth de León Martínez, manifiesta su angustia por el deterioro de salud que sufre su hijo Santiago Vázquez León en el campamento de trabajo correccional La Lima, ubicado en el barrio Habanero de Guanabacoa. A través de un video en redes sociales, reclamó justicia y libertad en su denuncia de los maltratos y la falta de atención médica que sufren los sancionados por las protestas del 11J de 2021.
Me encuentro haciendo esta grabación ya que tengo a mi hijo Santiago Vázquez León en la prisión de La Lima, campamento La Lima. Está muy mal, está con vómito, está con fiebre, está con muchos dolores de cabeza, dolores de garganta, está vomitando todo lo que se lleva a la boca, hasta el agua. Desde hace 3 días está en estas condiciones y no hay médico allí, no hay nadie que lo atienda. sin nadie interesarle nada, porque a nadie le importa lo que tengan los presos políticos y más del 11J como son ellos. Están dejándonos morir los hijos, porque a estas condiciones ya no puedo.
El preso político Santiago Vázquez León fue condenado a 7 años de prisión por participar en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021 en el barrio La Guinera, en La Habana. De otra parte, el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones documentó las muertes y desapariciones de al menos 203 personas el año pasado en la ruta migratoria de Cuba a Estados Unidos. El proyecto estima que este año hubo 71 muertes y desapariciones en la ruta Cuba a Estados Unidos. En total, 321 migrantes de todo el mundo fallecieron o desaparecieron en diferentes rutas migratorias en el Caribe el año pasado, una cifra récord desde que se puso en marcha este registro en 2014. En lo que va de 2023, al menos 120 migrantes han perdido la vida en el Caribe, señaló la entidad adscrita a la ONU. La prevención comienza con vías migratorias regulares, con la defensa de los derechos de las familias a permanecer juntas y con una respuesta a las necesidades de las personas migrantes en situación de vulnerabilidad, aseguró la Organización Internacional para las Migraciones. Y a propósito, cada vez son menos los balseros cubanos que se lanzan a la peligrosa travesía de cruzar el estrecho de la Florida en precarias embarcaciones, ha confirmado el portavoz de la Guardia Costera estadounidense en Miami. Informa nuestro colega Ricardo Quintana.
La vía de escape del cubano por la vía marítima ha disminuido muchísimo a raíz de las deportaciones.
Se mantiene el descenso drástico de lo que ocurre en el estrecho de Florida y en el mar Caribe en relación a los balseros cubanos.
Hemos visto una disminución notable en la cantidad de personas que están atravesando el estrecho de la Florida de forma irregular.
Hansel Pintos, portavoz de la Guardia Costera de Estados Unidos, dijo a Martín Noticias que esto se debe a factores combinados de la presencia constante de elementos de mar y aire de la agencia gubernamental y la ley de parol humanitario vigente desde enero pasado.
El cubano que antes se despojaba de los pocos bienes que tenía para hacer una lancha o para lograr salir en una balsa, pues ahora se lo piensa dos veces por el tema de que se va a los meses, un mes o dos meses, es deportado a Cuba y entonces llega sin nada.
Lo atribuimos a los programas anunciados por la Casa Blanca del parol humanitario. Estamos hablando del programa diseñado para haitianos, cubanos, nicaragüenses y venezolanos. Y vale recordar que cualquier persona que sea rescatada en el estrecho de la Florida o en el Caribe intentando entrar a los Estados Unidos de forma irregular por medios ilegales queda inelegible o no va a poder participar del programa de parol humanitario que fue diseñado para cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos.
Ricardo Quintana, Martín Noticias.
Problemas con el transporte y el hospedaje señalan asistentes al Festival de Música de Cayo Santa María en Cuba. Amplía Ivette Pacheco.
En redes sociales, asistentes al Santa María Music Fest, que inició el jueves en el enclave turístico de la Callería Norte de Cuba, han manifestado sentirse estafados al no encontrar la transportación y el alojamiento prometido en el paquete turístico promocionado por el conglomerado militar Gaviota. En TikTok, desde Cayo Santa María, el lugar del evento, la usuaria Matrioska Cubana expresaba:
ya llevo cuatro horas en el lobby y nada, no hay habitación, ni nada. No es cuestión de que, ay, dame la sucia, no, que ni sucia, ni rota, ni de ningún tipo hay habitación.
Otra de las críticas en Facebook por el creador digital identificado como Vámonos con Juanca hacía referencia al transporte desde la Villa Panamericana en La Habana, desde donde se trasladaría al festival.
Debimos haber salido a las 7, pero solo vino una guagua. Después vino otra y se llevó a 5 personas.
Este viernes, una fuente contactada en el hotel Playa Cayo Santa María confirmó a Martí Noticias que la instalación estaba sobrevendida.
Por el momento ya todo colapsó ya. Está todo más que vendido, sí. Sobrevendido estamos. Tenemos clientes todavía aquí tratando de ubicarlos y eso porque fueron muchas las ventas, ¿ves? Nada, a ver, como tal vez lo que hubo algún contratiempo con algo, pero al momento estamos saliendo, pero sí se vendió todas las capacidades que se dieron, ¿ves?
La TikToker Matrioska Cubana también se refirió en su live a la primera noche de evento.
Los culpables no son el hotel, los culpables ha sido la agencia que nos vendió los paquetes turísticos y es la misma organizadora del evento. Con respecto a lo pagado, los conciertos ni siquiera llegan a las expectativas.
Muy diferente lo que nos dijo la oficina comercial del hotel The One Gallery Resort, donde se celebra el Festival de Cayo Santa María.
Ay, todo fue súper bien, que lo más bien, a todos los clientes les gustó.
La misma fuente confirmó las actuaciones este jueves durante la primera noche de festival de los artistas Larixa Bacallao, Diván, Isaac Delgado, Anónimos y Calma Carmona. Yvette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, inauguró una cumbre histórica con Japón y Corea del Sur en Camp David este viernes, centrada en fortalecer los lazos económicos y de seguridad en un momento de creciente preocupación por las persistentes amenazas nucleares de Corea del Norte y las provocaciones de China en el Pacífico. Desde Washington, D.C., informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio la bienvenida el viernes a los líderes de Corea del Sur y Japón a una cumbre en Camp David, donde los tres países profundizaron los lazos militares y económicos, mientras buscan proyectar la unidad frente al ascenso de China y las amenazas nucleares de Corea del Norte. El presidente Biden. Él dice que no puede pensar en una mejor manera para marcar un nuevo capítulo en la cooperación trilateral que reunirse en Camp David. Dice que fortalecer los lazos entre esas democracias ha sido durante mucho tiempo una prioridad para él desde cuando era vicepresidente de Estados Unidos, y eso es porque sus países son más fuertes y el mundo es más seguro cuando trabajan juntos. Dirigiéndose al presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, y el primer ministro japonés Fumio Kishida, les agradeció a ambos por el coraje político que los trajo allí. Yoon dijo que el día será recordado como uno histórico, en el que se estableció una base institucional firme y compromisos con la asociación trilateral, mientras que Kishida dijo que están haciendo una nueva historia y que la comunidad internacional se encuentra en un punto de inflexión. Estados Unidos, Japón y Corea del Sur acordaron un nuevo compromiso de seguridad que compromete a los tres países a consultar entre sí en caso de una crisis o amenaza de seguridad en el Pacífico. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
En Maui, renunció el administrador del operativo de emergencias tras los incendios que dejaron más de un centenar de muertos en Hawái. Amplía Gustavo Cherkis.
El administrador de la Agencia de Gestión de Emergencias de Maui, Herman Andaya, dejó su puesto alegando motivos de salud. El anuncio se produce un día después de que el funcionario defendiera su decisión de no utilizar el sistema de sirenas de la isla la semana pasada durante el incendio forestal más mortífero en el último siglo en Estados Unidos. El alcalde de Maui, Richard Beeson, aceptó la renuncia de Andaya con efecto inmediato y afirmó que se anunciará rápidamente quién lo reemplace debido a la gravedad de la crisis. La falta de sirenas de aviso y problemas en la parte de comunicación fueron claves de la tragedia, pese a que el archipiélago de Hawái cuenta con lo que promociona como el mayor sistema de sirenas de alerta al aire libre del mundo, creada después de un tsunami en 1946 que mató a más de 150 personas en la Isla Grande. Los incendios forestales que comenzaron el 8 de agosto ya se cobraron la vida de al menos 111 personas, incluidos niños, principalmente en el área colindante a la histórica ciudad de Lahaina, en la costa oeste de Maui y ahora reducida a cenizas. La fiscal general de Hawái, Ann López, dijo el jueves que una organización externa llevará a cabo una revisión imparcial e independiente de las respuestas del gobierno y que los funcionarios tienen la intención de facilitar cualquier acción correctiva necesaria y avanzar en la preparación para futuras emergencias, y agregó que la investigación llevará meses. En tanto, la causa que provocó los incendios forestales sigue bajo investigación. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
De otra parte, el huracán Hilary, de categoría 4, podría convertirse en la primera tormenta tropical en llegar hasta las costas de California en más de 8 décadas. Detalles con Héctor Contreras.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos anunció que el huracán Hilary, que actualmente recorre la costa del Pacífico mexicano, ha sido elevado a categoría 4 al reportar vientos superiores a los 230 kilómetros durante las últimas horas. Los científicos han catalogado el ciclón y su trayectoria como significativo y raro, ya que los pronósticos meteorológicos anticipan que el temporal podría llegar durante el fin de semana hasta el sur de California y sería la primera tormenta tropical allí en 84 años. El gobierno mexicano extendió su alerta de huracán hacia el norte para el estado de Baja California Sur y partes de México continental, mientras que el Centro Nacional de Huracanes, con sede en la Florida, advirtió sobre un peligro sustancial de inundaciones repentinas en un área que se extiende desde San Diego hasta Las Vegas y en un comunicado agregó: se esperan fuertes lluvias en asociación con Hillary que afecten el suroeste de los Estados Unidos hasta el próximo miércoles, alcanzando su punto máximo el domingo y el lunes. Ninguna tormenta tropical tocado tierra en el sur de California desde el 25 de septiembre de 1939, según los registros del Servicio Meteorológico Nacional. La llegada del temporal a esta zona ha hecho que las autoridades activen sus planes de contingencia diseñados para este tipo de emergencias e instaron a los habitantes y turistas que están en la zona a extremar las medidas de cuidado y a atender los reportes de los diferentes medios. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estamos en América Latina porque hay jornada de elecciones en varios países. Este viernes concluye en Guatemala la campaña electoral para los comicios presidenciales de segunda vuelta. Eugenia Sagastume informa.
Concluye el plazo para que los dos candidatos que buscan obtener la presidencia hagan el llamado al voto. Mientras, dos de las encuestas presentadas vaticinan una amplia ventaja de preferencia para el candidato Bernardo Arévalo del partido Movimiento Semilla. La encuesta publicada por el diario Prensa Libre revela una intención del 64.9% para Arévalo y 35.1% para la candidata Sandra Torres del partido Unidad Nacional de la Esperanza. Sin embargo, otra encuesta elaborada por la empresa Innovem, aplicada detenidamente en los departamentos, augura un empate técnico, como explica su director Armando Suárez.
Que Sandra Torres tiene 51.5% y Bernardo Arévalo un 48.5%, manteniéndose la consistencia de la diferencia de 3 puntos entre ambas candidatos.
La tercera encuesta realizada por la empresa Sid Gallup también favorece a Arévalo. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral avanza en el envío de cajas electorales y mobiliario a todo el país. Este domingo 20 de agosto, los centros de votación abrirán sus puertas a las 7 de la mañana, donde podrán acudir los más de 9 millones de ciudadanos que han sido llamados a las urnas en la segunda vuelta para determinar quién gobernará el país durante los próximos 4 años. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
También en Ecuador, los ecuatorianos se preparan para elegir presidente, vicepresidente y 137 asambleístas, además de votar sobre 2 consultas populares. Desde Quito, Giselle Jacome informa.
Empezó el silencio electoral y los candidatos cerraron sus campañas en medio del temor de los ciudadanos por asistir a los centros de votación con el incremento de la inseguridad en el país. Más de 80.000 efectivos de Fuerzas Armadas y Policía estarán en las 24 provincias, pero solo para Guayas se han destinado cerca de 10.000. También existe un número no revelado de personal de inteligencia que estará cubriendo los lugares más peligrosos para advertir sobre posibles atentados. Este domingo también se vota una consulta popular para saber si la población aprueba o no dejar el petróleo en tierra en la zona llamada Yasuní y TT. De allí sale el 11% del total de petróleo que Ecuador exporta. Este proyecto está impulsado por movimientos ambientalistas que quieren proteger este lugar que posee una biodiversidad endémica. La pérdida para el presupuesto anual del Estado por eliminar la extracción del petróleo bordea los 1.200 millones de dólares. Otra de las consultas, pero esta vez solo para la ciudad de Quito, tiene que ver con la aprobación o el rechazo de la extracción minera en una localidad donde cientos de familias viven de este recurso y lo hacen de forma artesanal. Del mismo modo, los que impulsan la pregunta son grupos ecologistas que han tomado la iniciativa para proteger la naturaleza. Pero los habitantes del lugar, a unos 60 kilómetros de la capital, piensan que no les beneficia. Giselle Jacome, Voz de América, Quito.
En Venezuela, el próximo martes, día 22 de agosto, comienza la campaña para la elección primaria de la oposición en medio de la incertidumbre en torno a un nuevo Consejo Nacional Electoral y amenazas contra los candidatos. Aymara Lorenzo informa desde Caracas.
Candidatos a la elección primaria convocada por la oposición harán campaña electoral para obtener el voto y lograr la unidad ante el régimen de Nicolás Maduro para las elecciones presidenciales de 2024. En medio de agresiones y amenazas de muerte de las que han sido objeto hasta ahora María Corina Machado y Delsa Solórzano, quien este jueves denunció que el fiscal designado por el régimen de Nicolás Maduro para investigar su caso promueve crímenes de lesa humanidad.
El señor Renier Mundaraín abrió formalmente una averiguación para investigar la muerte de Raúl Isaías Baduel. Este señor también está dedicado a acosar periodistas. Es uno de los fiscales de confianza de Tarek William Saab. Yo tengo que confiar en que este señor va a hacer realmente una investigación transparente.
Simón Calzadilla, vocero del bloque opositor Plataforma Unitaria, denunció que la violencia contra los candidatos es una política de Estado.
Y que refleja algo muy claro, el miedo, el terror que le tienen a la primaria.
En medio de este contexto de violencia contra los opositores, el régimen de Maduro mantiene en incertidumbre la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral que controla desde la Asamblea Nacional Ilegítima electa en 2020, a pesar de haberse declarado en sesión permanente hace 3 días. Eugenio Martínez, especialista en el tema electoral, explicó a Martín Noticias qué retrasa la conformación del CNE.
Hasta la fecha no se ha designado de forma express como se había previsto, porque no hay acuerdo dentro de los grupos políticos del chavismo y el madurismo de cómo distribuir las cuotas políticas que le correspondería o que cada uno reclama en el Consejo Nacional Electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
La Fiscalía colombiana imputará cargos a más de 50 personas, entre ellos 33 funcionarios y exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura y el magnate brasileño Marcelo Odebrecht, por presuntas irregularidades en un contrato con la empresa que lleva su nombre, Odebrecht, para la construcción de la carretera denominada como Ruta del Sol 2. Entre los imputados está Luis Fernando Andrade, exdirector de la Agencia Nacional de Infraestructura, como presunto coautor de delito de interés indebido en la celebración de contratos, indicó la Fiscalía de Colombia en una rueda de prensa en la ciudad de Cartagena de Indias. La entidad agregó que imputará cargos a 22 personas más, entre los que figuran directivos extranjeros de la constructora y contratistas que intervinieron en un entramado de corrupción con el cual directivo de Odebrecht habrían creado una empresa criminal para entregar 19,5 millones de dólares en sobornos en Colombia. Y el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha condenado al gobierno de Corea del Norte por lo que ha calificado de violaciones atroces e inimaginables de los derechos humanos para proseguir con su programa militar.
Corea del Norte fue acusada el jueves en el Consejo de Seguridad de la ONU de perpetrar violaciones de los derechos humanos de su población para proseguir con su programa de armamento nuclear y balístico. El Consejo de Seguridad realizó la primera reunión pública desde 2017, dedicada exclusivamente a la situación de los derechos humanos en Corea del Norte, a petición de Estados Unidos, que preside este mes el foro. Rusia y China rechazaron la reunión del jueves. Corea del Norte es objeto de sanciones internacionales desde 2006, principalmente sobre su petróleo, pero Pyongyang ha seguido realizando lanzamientos de misiles.
Rusia ha dicho que destruyó drones ucranianos en Moscú y también en el Mar Negro.
Rusia aseguró el viernes que destruyó drones ucranianos en Moscú y en el Mar Negro. El alcalde de la capital informó que la carcasa de un dron interceptado cayó en la zona del centro de exposiciones, a unos 5 kilómetros del Kremlin, sin causar daños significativos al edificio ni tampoco víctimas. Según el Ministerio de Defensa, que atribuyó la acción a Kiev, el ataque se produjo durante la madrugada y estaba dirigido a objetivos en Moscú y la región. Los ataques con drones de Ucrania contra territorios rusos o controlados por el Kremlin han aumentado en las últimas semanas, aunque a menudo no causan víctimas ni daños. La capital, que al comienzo del conflicto había quedado al margen de las hostilidades, se ha convertido en blanco habitual de estas acciones. Otro foco de los ataques es el Mar Negro, donde las autoridades rusas anunciaron que sus fuerzas desbarataron el jueves un ataque con un dron naval contra su flota en esas aguas. Desde que Rusia se retiró a mediados de julio del acuerdo auspiciado por la ONU y Turquía para facilitar la exportación de cereales ucranianos, ambos bandos han amenazado con atacar los buques de carga que se dirijan a puertos del enemigo.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, confirmó que aumentará la actividad de su misión en Irak tras una petición por parte de las autoridades locales para proporcionar asesoramiento y capacitación en colaboración con el Ministerio del Interior y la Policía Federal del país. Esta actividad adicional se realizará en complementariedad con el apoyo ofrecido por otras naciones y organismos internacionales. Todas las actividades de la OTAN se llevan a cabo a petición de Irak y con pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial del país, señala un comunicado. Y hablando de salud, la Organización Mundial de la Salud ha decidido considerar más a un nuevo sublinaje de la variante Omicron del coronavirus. Se trata de la BA286 y la agencia sanitaria la ha clasificado como variante bajo monitoreo luego que se detectaran 36 mutaciones. La variante del coronavirus primero fue detectada en Israel y Dinamarca y esta semana se encontró en Estados Unidos, específicamente en el estado de Michigan. El director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom, afirmó que el COVID-19 sigue siendo una amenaza sanitaria mundial, aunque ya no está declarada la emergencia de salud pública de importancia internacional. Y a esta hora así va el mundo. La ONG Save the Children dijo que más de 1.680 niños y niñas en edad escolar han sido secuestrados en Nigeria desde el rapto de 276 estudiantes por el grupo yihadista Boko Haram en 2019. El gobierno de Suecia anunció un proceso de revisión constitucional para evaluar si el permiso para quemar el Corán en el país es coincidente con la Carta Magna o si el texto puede ser modificado para impedir estos actos. Las fuerzas iraníes detuvieron a 9 destacados activistas de los derechos de las mujeres como parte de la represión antes del primer aniversario de la muerte de la joven Mahsa Amini bajo custodia policial por usar mal puesto el velo islámico. El ejército norcoreano desplegó aviones de combate tras denunciar la presunta incursión de un avión de reconocimiento de Estados Unidos sobre la llamada zona económica exclusiva de Corea del Norte. La Fiscalía de Berlín está investigando el posible envenenamiento de la periodista rusa exiliada en Alemania, Elena Kotyushenko, quien ha padecido desde hace algún tiempo graves problemas de salud. Y el actor estadounidense Robert De Niro celebró el jueves su cumpleaños número 80 en Nueva York, con una cena en la que se rodeó de estrellas de Hollywood y familiares, incluyendo la pequeña Gia, que lo ha convertido en padre por séptima vez. Un equipo científico plantea una nueva estrategia para comprender el origen de la vida. En Ciencia y Tecnología, Ariane González.
Investigadores de la NASA han publicado un artículo en la revista Procedimientos de la Academia Nacional de Ciencias, una nueva estrategia para responder a la pregunta de cómo fueron las primeras formas de vida. Estudia la evolución más temprana de las cadenas de transporte de electrones. Se trata de un tipo de sistema metabólico utilizado por organismos de todo el árbol de la vida, desde las bacterias hasta los seres humanos, para producir formas utilizables de energía química. A pesar de décadas de progreso, el origen de la vida sigue siendo uno de los grandes problemas sin resolver de la ciencia. Los investigadores dicen que la combinación de investigaciones de laboratorio ascendentes sobre posibles vías hacia el origen de la vida con reconstrucciones evolutivas descendentes de las primeras formas de vida puede servir para descubrir cómo se originó. Este estudio es la culminación de 5 años de trabajo previo de este equipo para conocer cómo podrían haber surgido las reacciones metabólicas en entornos geológicos de la Tierra primitiva. Para Martín Noticias se les informó Ariane González.
Y les tenemos varias notas en el cierre. Leo Messi le dijo a ESPN que la Major League Soccer, la MLS de los Estados Unidos, ha crecido mucho y podría competir con ligas europeas. También el delantero del Inter de Miami, luego de enfrentar a clubes de México, aseguró que la Liga MX, allí hay elementos que tienen cualidades necesarias para brillar a nivel mundial. El Inter de Miami, a propósito, comandado por la estrella argentina, enfrentará mañana sábado a Nashville en la final de la Leagues Cup, donde podría darle a la escuadra de Florida el primer título de su joven historia. Pero hay que hablar también en esos últimos instantes de lo que es el Mundial Femenino de Mujeres. Mañana a las 4 de la madrugada, Suecia enfrentará a la anfitriona Australia por el tercer puesto en Brisbane. El domingo se define una nueva campeona del mundo a una nueva y absoluta monarca entre España e Inglaterra. Estarán jugando ambas. Además, se trata de la primera presencia en el partido definitorio en la historia del torneo y, lógicamente, van por su primera estrella. ¡Que gane la mejor!
Radio Martí Noticias.
Terminamos así nuestra emisión informativa desde el estudio. Al ingeniero Tony Simón estuvo en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición Elena Rodríguez.